El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 4 de septiembre del año 2026. Seguimos ayudando, seguimos atentos al proceso de reconstrucción. Esta nueva etapa, después del terremoto en las diferentes ciudades y departamentos, donde hubo muchas víctimas y donde hay mucha gente necesitada. Y seguimos, Steven, pendientes del Hospital Santa Sofía de Caldas para conseguir el aparato que pueda restituir la unidad que se cayó, lamentablemente.
Hay una unidad de esterilización.
De esterilización, usted, ¿no? Sí, señor. Hay una necesidad enorme porque, pues, lógicamente, que se han disminuido todas las intervenciones quirúrgicas y cualquier ayuda será bienvenida. En nuestras redes sociales, las de Caracol también, está la cuenta directamente del proveedor del aparato para la unidad de esterilización. Llega directamente ahí cuando se ubique el tope de 250 millones, que es lo que vale ese aparato, pues les estaremos contando. La frase del día: la ofensa no existe sin tu permiso. Marco Aurelio. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
No entendí. La ofensa no existe.
Es decir, si usted me ofende a mí, sí. Si yo doy permiso, siento que me ofendió. Ya. Pero si no doy permiso, pues me vale un huevo.
Ah, ya.
¿Sí me entiende?
Sí. Bueno, está buena, pero hay que...
Por ejemplo, a mí me vale un huevo.
No, pero César tampoco.
Sí, la verdad.
Oye,
es que
qué bonita uno, te lo felicito.
Gracias. Uno en la vida aprende a que, pues hombre, todo ese tipo de cosas que pasan, la gente que lo ofende, que lo insulta a uno, pues...
Pero a mí me gusta el debate. No. A mí me gusta que me digan, no sé si rudamente, pero sí que sean muy enfáticos, como usted, por ejemplo. O como lo hacemos pero en la polémica
es,
en la noche.
Pero eso es distinto.
Que me digan, mire, usted no tiene razón por esto y esto y esto.
Sí,
y su idea
a mí
no,
también me gusta.
A mí me gusta
yo
eso.
Yo he vivido el debate toda la vida de la polémica, del pulso.
Sí, es que...
Toda la vida, pero ¿sabe una cosa, Steven? A mí, por ejemplo, hoy no me interesa tener la razón. Y menos tratar de convencer a alguien, porque como diría Borges...
A mí la condescendencia...
Es un acto de colonización.
¿Sabe qué me irrita?
Sí.
La condescendencia me irrita.
Pero depende.
Yo prefiero que haga... Que haga usted un debate de ideas fuerte a que sea condescendiente conmigo. No sea condescendiente conmigo, señor Lodoy.
Bueno, bien. Acataré perfectamente esa orden. Mire, ¿sabe quién me regaló esta chaqueta?
Espectacular, le digo.
Mire, tiene... ¿Sí ve lo que hay aquí?
Sí, el escudo del Once Caldas.
El escudo del Once Caldas. Me la regaló Marcos Gómez, un gran amigo.
Muy bonita.
Que tiene además un show espectacular, se lo recomiendo. ¿Eh? Es el tributo a Carlos Vives.
Epa.
Es igualito a Carlos Vives.
Bueno.
Marcos Gómez me regaló la chaqueta, pegó los parches de sus dedos con su aguja. Y la verdad es que es un orgullo tener la
chaqueta. Si quieren ver la chaqueta del señor Londoño y viernes, que vino con pinta viernes, véanla en el YouTube de Caracol. Además de Caracol Radio, porque tenemos corrientazo del pulso. Nos vamos a almorzar con el señor Londoño a un lugar de Bogotá. Este mes también, durante el mes de septiembre, habrá ganador y por supuesto que habrá almuercito para que la pasemos rico y hablemos de fútbol y de otras cosas.
El lugar está escogido, restaurante OAK, aquí en la novena con 69. Y hoy tenemos nombre del ganador del corrientazo del pulso. Pueden seguir escribiendo hasta la 1:45 de la tarde. Y a la 1:50 estaremos dando el nombre.
¿Listo?
Eso se sortea aleatoriamente y les estaremos contando quién va al corrientazo del pulso con nosotros.
Me escribió un señor que se llama Rubén Darío Muñoz.
Sí.
Rubén Darío es contador pensionado, don Rubén, afectado por el terremoto de la ciudad de Cali, pero ya afortunadamente saliendo a flote. Me dice el señor Rubén, dígale al señor Londoño, si hoy que América de Cali, que es el que mejor está jugando en el fútbol profesional colombiano, que es líder y que a todos nos gusta, si podemos empezar alguna vez en la vida el programa El Pulso del Fútbol con el tema América. Yo lo acompaño, Rubén, yo le propongo al señor César Augusto, porque seguramente él traía otro tema, pero yo me atravieso como camión con la venia de don Rubén para decirle, hablemos del líder, ¿no? Por primera vez en este programa, arrancar con América.
Traía el tema del América y de Independiente Medellín, porque los dos ganaron por el mismo resultado.
Sí, pero el líder,
pero hay un lindo contraste. No, vamos a arrancar con América, por supuesto. Ahora, son muchas las veces, don Rubén, que arrancamos por América en este programa. Muchas las veces. Porque tenemos un fiel representante de...
No, yo no represento nada. No.
Pero no he acabado.
Por si acaso.
Un fiel representante de lo que es la pasión por el buen fútbol, por el espectáculo y por los líderes, que es don Steven Arce.
Muchas gracias. Pero yo no represento a la América por si acaso. No. No me siento... Sería una gran dignidad, pero yo no soy hincha, pues hincha solamente, yo soy un periodista.
No, claro. Usted es hincha, pero por encima de eso está el periodismo y la responsabilidad de hablar de los temas como son. ¿Con cuánto califica la victoria de América frente a Alianza, que entre otras cosas va a tener nuevo técnico, don Flavio Torres?
Sí, señor. Uy, pobre Flavio con esa nómina. 9 puntos.
Sí, fue absoluto. O sea que es uno de los mejores partidos de América en el torneo.
Sí, no, fue muy solvente. Es que no lo sufrió un segundo. Alianza le llegó una vez con real peligro. Y eso que fue un pestañeo del lateral izquierdo. De resto, no. De resto, América le hubiera podido hacer 5 o 6 goles.
¿Usted vio el partido Medellín-Pereira?
Sí, muy bueno también.
¿Quién tuvo más oportunidades de gol, América o Medellín? Porque Medellín tuvo otro montón.
Sí. Uf, se dan la mano.
¿Sí?
Está parejo, sí. La superioridad sobre el rival, muy parejo los
sí,
dos.
Sí, el Medellín tuvo 20 minutos, los primeros 20 minutos del Pereira se paró bien, lo enredó, pero ya después nada que hacer.
Alianza no tuvo un minuto.
Nada.
De calma, no. Siempre estuvo con la zozobra, siempre América arriba. Lo que pasa es que América, pues ya con el 3-0, César, ya...
Sí, ya estaba listo.
Al minuto 60 ya estaba 3-0, ya que...
¿Quién fue la figura de América?
Quiñones o Guzmán, cualquiera de los dos, pero para mí Quiñones.
Ayer debatíamos quién había sido más determinante en América en este campeonato. Yo decía que Guzmán, usted que Quiñones.
Quiñones,
¿no?
Porque es
que la mayoría dijo que Quiñones.
Lo que pasa es que Guzmán es fantástico porque es un volante, además con mucho gol.
Lleva 6 goles y 4 asistencias.
No, es un animal, impresionante. Pero el tema, César, es que Quiñones es el factor sorpresa de América. Lo que le faltaba a la América, porque América tenía mucho el balón en algún momento, con Quiñones en cancha, pero no encontraba los espacios y las maneras para ser profundo. Hoy los está encontrando gracias a esos movimientos inesperados. Es que te aparece por izquierda, te aparece por derecha, te aparece por el medio, te aparece detrás del 9. Es un jugador muy bueno y completo.
2 preguntas. ¿Cuál es la gran virtud de América?
Uy, qué buena pregunta, ¿sabe? Yo creo que la consistencia en una idea.
Esa es muy importante.
La maduró.
Porque además es la que tiene que tener todo el torneo. Porque algunos aguafiestas... Dice, no, es que América siempre empieza muy bien y después se cae.
Es verdad, no, pero es verdad, César.
Es verdad,
razón.
Pero...
Pero ahora, yo no había visto una América tan bueno en mucho tiempo. Desde la época de Lucas, que hizo una gran cantidad de puntos y que pensábamos que iba a ser campeón y que se desinfló en las finales. Pero desde aquella época yo no había visto una América jugando tan bien como ahora. Está jugando muy bien realmente.
Bueno, y la segunda pregunta. ¿Qué hizo David González en América que no pudo hacer en Millonarios? Esa sí que es brava.
Uy, esa es bravísima. Pues no lo sé. Porque es que cada equipo maneja sus situaciones de manera distinta, tienen nóminas distintas, los jugadores, el corte de los jugadores era distinto. Es que es muy difícil comparar uno con el otro.
Aquí tiene un equipo muy completo. Tiene suficiente banca América.
Millonarios también tenía buena nómina.
Sí, también tenía buena nómina. Es que Millonarios ha tenido buena nómina casi siempre, aunque la gente diga que no. Lo que pasa es que cuando los resultados no se dan, la gente le echa la culpa a la nómina. Pero Millonarios ha contratado, siempre contrata.
Ahora, el desgaste de Millonarios, yo no sé si fue la idea. Que los jugadores ya dejaron de creer de pronto en la idea.
Sí,
y en América, en América hoy es el momento cumbre. Este es el momento para que el señor gane. Si David González no gana un título este semestre con la manera en que está jugando América, César, va a ser difícil que la gane después.
Sí, hay casos, hay cosas.
¿No le parece? ¿No le
sí,
parece?
Sí, sí. Este es el momento porque
está
además
madurito,
tiene un gran equipo, tiene un equipo que pasa por encima de los rivales, que juega bien, que no ha necesitado el goleador y que tiene una expresión futbolística que envidiaría absolutamente cualquiera. Pero mire, Steven. En contraste al 3-0 de América, la victoria de Independiente Medellín, que algunos destacan como una victoria con un gran fútbol, no fue así. No fue así, y el más sincero de todos fue Amaranto Perea. Mire lo que dijo en la conferencia de prensa.
¿Cómo es que Amaranto dice que no está jugando bien?
Le ganaron 3-0 al Pereira. Hemos sido contundentes, recuperamos alto. Ellos asumieron riesgos y estuvieron finos ahí. A mí no me gustó el partido. Perdimos muchos balones. Buscar más control para tratar de mejorar, porque tenemos que mejorar. Klinger, el nieto de Marino Klinger, sí, que hizo el tercer gol, peladito de 19 años, lleva el año con nosotros, tiene buena pegada, buena técnica, juega en varias posiciones. Montaño sigue creciendo, 19 añitos, y también sigue ahí metido en el mejor rendimiento. Es muy fuerte en el 1-1, dijo Amaranto. Estoy muy contento, pero podemos jugar mucho mejor. Bueno, y es cierto.
Bien. Es que a ver, Pereira le llegó con más peligro a Medellín que Alianza al América.
Pero tampoco llegó Pereira, llegó una vez en los primeros 20 minutos.
Yo le conté dos llegadas en el partido. Alianza no tuvo ninguna. Una de pronto por ahí desviada, pero ninguna.
Sí. Lo que pasa es que el Pereira se anima. Alianza me parece que en América no se
a
animó,
ver,
¿no?
Y otra cosa, la claridad que hoy tiene el Medellín viene dándosela Quintero. Quintero viene clarificando mucho las ideas del Medellín. Cuando tienes un jugador como Quintero, facilitas el proceso de integración del ataque. Porque él es tan clarito, César Augusto, que hace brillar al resto de los
Sí, él es claro.
Arriba.
Por ejemplo, ayer no hizo ninguna asistencia.
No, pero
hizo tres
claves,
o cuatro pases que fueron espectaculares.
Claves. Entonces, ahí es donde, a eso me refiero, que él te ahorra camino. Él te ahorra tiempo de consolidación de los jugadores en ataque. La consolidación, por ejemplo, que hoy tienen, ya que estamos haciendo este paralelo que me parece chévere el ejercicio entre Medellín y América, el trabajo que ha venido construyendo hoy para afianzar el medio campo desde Josen Escobar, Carrascal, que todo era balón que llegaba, balón para atrás o balón para el lado. No, mijo, ahora es balón para adelante y el primero que lo recibe o es Guzmán o es Quiñones. ¿Sí o no?
Sí, tiene receptores de mucha penetración.
¿Cuánto se demoró construyendo eso? Mucho. En cambio, un jugador como Quintero eso te lo resuelve rápido.
Sí. Ahora, yo destaco notablemente lo de Amaranto Perea, porque no es fácil criticar el funcionamiento del equipo cuando se gana 3-0. La gente a veces no ve las cosas malas que pueden suceder cuando se gana con amplitud. Pero me parece que la sinceridad de Amaranto determina que tiene claro para dónde va y qué necesita para que el equipo tenga el suficiente poder para poder pelear lo que quieren los hinchas del Medellín, que es el título de la Liga. A las 2 de la tarde, Betis-Real Madrid. En Betis, titular el Cucho Hernández, suplente de Osa, Steven. Me preocupa.
A mí no.
Que de Osa sigue siendo suplente.
No,
suplente.
No, no es normal, César, porque él viene siendo suplente, de un momento a otro no va a ser titular.
Pero es que viene siendo suplente.
Lo importante.
Salvo en el Mundial de Clubes, de resto.
No importa, lo importante es que él le dé, así sean 15 minutos. Y en esos 15 minutos la rompa. Y en los próximos le dé 20. Y en esos 20 la rompa. Y que no dé pie para que él diga, no tengo que meterlo, que empiece a hacer su primer cambio. Ahí es donde empieza a cambiar el chip del entrenador. Es que uno no puede irse a la primera cerrada de puerta, uno no se puede ir corriendo como el señor Richard Ríos.
No, pero ojalá esa consistencia que usted quiere y desea tenga de Osa para poder ser titular, la demuestre, porque yo sí prefiero ser titular en Grecia que suplente en el Betis de España.
Yo sí prefiero. Es un ladrillazo en el ojo eso.
No, además el Olympiacos.
Y además lo de Richard Ríos.
El Olympiacos es el equipo más poderoso de Grecia y va a pelear título y va a jugar Champions.
Ya te veré con camiseta acá del Olympiacos y viniendo a decir, ay, ganó el Olympiacos, ¿cómo juega el Olympiacos? Ay, César, por favor.
No, Gustavo Gómez, que me está diciendo que ante la situación del Besiktas, que no ha tenido, pues...
Él es del Galatasaray.
Primero. Ah, del Galatasaray.
No le cambia el equipo a Gustavo.
Perdón, Gustavo.
Pero venga, otra cosa, don César. Sí. Mucha gente está diciendo que Richard Ríos... ¿Por qué criticamos si nos metemos en el bolsillo de los jugadores? Richard Ríos se va a préstamo con el mismo sueldo. No se va a ganar
eso no es cierto.
Pues eso es lo que están diciendo yo lo todos vi ayer los diarios
a su corresponsal. No.
Todos.
No, récord no.
Mismo sueldo.
Récord no.
Exactamente el mismo sueldo.
No, récord dice que no, que le van a pagar más. Pero bueno.
Pero es un préstamo.
Sí, es un préstamo. Pero es un préstamo.
¿Nunca te incrementan el sueldo?
No, depende. Porque depende a donde sea. Porque...
Y además un préstamo por 6 meses. No, es que todo mal. Lo de Richard Ríos.
No, pero el préstamo... Tristísimo. ¿Usted cree que a donde va a llegar Arabia no le van a pagar más? ¿Le van a pagar el mismo sueldo? Steven, por Dios.
A ver, lo mínimo sería que te pagaran más por desaparecer.
A ver, yo le hago una pregunta.
Desapareces.
Yo le hago una
que
pregunta.
Ser, porque tienes que ser Cristiano Ronaldo como para que generes titulares.
No, está bien. Pero le hago una pregunta simple, sencillita, que uno no necesita ser ni Richard Díaz ni Cristiano Ronaldo para responderla. Usted está en el Benfica. No va a jugar en el Benfica. el técnico no lo quiere.
No, lo tiene como un suplente.
Lo tiene como suplente. Uh-huh. Y le dicen, hay dos posibilidades. Irse al Al-Ittihad, que es el tercer equipo de Arabia, o al Benfica, que es el primer equipo de Portugal por la misma plata. En el Benfica le va a costar jugar. Allá sí puede ser titular. ¿Usted qué hace?
Me quedo.
No, pero claro. Claro, por eso el cuento que sacan algunos medios de que se va a ganar lo mismo es mentira.
Me quedo y la lucho en Benfica.
Va a ganar más Ríos en Arabia. Y por eso se va. Por eso lo sedujeron para que dejara el Benfica, donde tiene un contrato y donde tiene un sueldo.
Los jugadores son cómodos. Ah, ya sí voy a jugar. Ah, parchecito.
Mire, Steven.
Y allá está Cristiano. Ah, qué bacano. Allá está Cristiano. Si está Cristiano, ¿por qué no va a estar yo? Porque Cristiano ya ganó todo, mijo. Porque Cristiano ya fue uno de los mejores jugadores de la historia. Ya chequeó la gloria. Nosotros no. Bueno, usted no.
Martinelli va por allá y tiene 25
claro,
años.
Claro, Martinelli, 60 millones de euros. Por eso. Martinelli lleva 6 años en el Arsenal. Ganó 2 FA Cup. Ganó una Copa de la Liga, ganó una Premier y jugó una final de Champions. Ya, check también. Aún con 25 años. Pero el señor Richarlison no le ha ganado a nadie como para pensar que ya check. Ni siquiera ha tocado la gloria.
¿Qué es lo que necesita Richarlison? Jugar. Yo le digo una cosa. Si hoy en Qatar, el Al Rayyan le dice a James, véngase para acá. ¿Usted qué le dice a James?
Que haga lo que quiera.
No, ¿qué le dice a James? Que se vaya para allá o no, porque es que es el Al Rayyan de Qatar, que es muy malo.
Pero,
y donde ya me fue mal y fracasé porque tomé una mala decisión. Pero, ¿qué le dice hoy a James?
Que haga lo que quiera.
No, que se vaya, que juegue. Lo que necesita James Rodríguez es jugar.
¿Usted no me pregunta por qué?
No, porque le estoy preguntando qué decide.
James también, check la gloria. James jugó en el Bayern, James jugó en el Real Madrid. Haga lo que quiera. Si quiere jugar en el Olaya, váyase para el Olaya, James.
Ríos,
no importa.
Ríos.
Pero Ríos no había ganado nada todavía.
Steven, entendamos una cosa. Richard Ríos, si quiere volver a ser el que fue, es que Richard Ríos tiene, ¿cuánto? 25 años.
¿Qué? ¿Para ser el que fue, tiene que irse a Arabia?
No, tiene que jugar. Tiene que jugar. Y si yo estoy en un equipo con contrato donde el técnico ni siquiera de suplente salgo, pues me voy para otro lado. Que no hay alternativas mejores a la de Arabia, me voy para Arabia. Y si James Rodríguez, si le llega una oferta del fútbol menor en Arabia, en Qatar, en esos países, yo digo, me voy ya, incluso en Emiratos Árabes, porque es que no está jugando, no está jugando. Y lo que necesita un futbolista para poder demostrar que está en condiciones es jugar. Mire, Steven, le mencioné el tema del Beşiktaş porque parece que es el destino de Jefferson Lerma. No lo inscribió el Crystal Palace para la Europa League.
Grave.
Y es la señal de que hay una negociación de por medio para el fútbol de Turquía, a donde de pronto podría llegar James. Porque el fútbol de Turquía tiene mucho dinero, cierra ventana de contratación a las 6 de la tarde hora de Colombia y estamos pendientes la noticia de Lerma.
Una lástima si Lerma va a Turquía, sin embargo, hay una atenuante ahí y algo distinto versus Ríos. Y es que Lerma lleva mucho tiempo ya en la Premier, Lerma con un equipo como el Palace ganó 2 títulos, Lerma ha estado mucho tiempo siendo titular de selección. Yo a Lerma no le pido más.
No, pero no.
Y yo a Lerma, yo a Lerma no lo veo llegando nunca.
¿Cómo no le vas
nunca
a pedir más si es un jugador joven?
Pero yo a Lerma, César, yo ya no lo veo llegando ni al Madrid, ni al Barcelona, ni al Chelsea, ni a...
No, está bien, equipos. Pero por lo menos quedarse en Inglaterra. Mire, es que yo no lo entiendo a usted. Usted dice que es que hay que exigirse, que hay que jugar muy bien y demostrar que uno tiene condiciones para quedarse en un equipo grande. Pero a Lerma le dice no. Ya lo hizo todo y se tiene
que
ir.
Lerma no
¿Qué ha ganado
más?
Lerma?
No,
¿cómo que ha ganado Lerma? Ha ganado dos títulos con el Crystal Palace, son Premier.
Pero un equipo que nunca ha ganado títulos. César.
No, pero no son Premier.
La historia de Lerma es
muy bonita. No, pero Lerma todavía es titular de la Selección Colombia. Es un hombre que tiene 29 años, tiene todavía un futuro importante por delante y yo creo que tiene que aspirar a jugar en ligas importantes, ¿o no?
No, pero la carrera de Lerma es espectacular. Lerma
no, tiene 31 años, 31, no 29.
Lerma del Huila, creo que fue el Huila, ¿no? Pasó a España un equipo chico, luego un equipo un poquito más importante, luego de un equipo más importante a Inglaterra, luego de Inglaterra a un equipo un poco más importante. O sea, Lerma es meritocracia pura, trabajo duro. Y la carrera es muy bonita, es puro progreso y puro ascenso.
Sí, pues, yo es una buena carrera, pero ha ganado poco.
Yo no le voy a pedir a Lerma
no es
que llegue al Chelsea ni al Madrid. versus Ríos, la carrera de Lerma. La carrera de Lerma versus la de Ríos, perdóneme, la de Lerma es muchísimo mejor. Muchísimo mejor.
Sí, es mejor, pero bueno, Ríos tiene 26 años ya. Mire, Steven, formación del Real Madrid frente al Betis, visitante a las 2 de la tarde. Courtois, Dumfries, Canoté, Hixen y Cucurella.
Konaté.
Konaté, sí. ¿Qué dije yo?
Canoté.
Konaté. Sí. Valverde y Camavinga. ¿Usted no le gusta Camavinga?
No. Y Valverde últimamente tampoco.
No, Valverde está en muy buen nivel últimamente. Ah. Está jugando bastante bien.
Está jugando mejor Camavinga.
En el 2-3, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé en el frente de ataque. Volvió a hablar Mourinho sobre Messi. Dijo, no, es extraordinario, es sensacional.
Él siempre
juega en una liga que no me gusta.
Ah, no, pues claro. Él dijo, me va a tocar verlo jugar en la MLS y al menos sí, un par de partidos para disfrutarlo los últimos años de su carrera.
Vamos a hacer una pausa y ya les voy a contar la situación económica que vive Independiente Santa Fe por culpa de la hinchada, en todo sentido, porque no van y algunos de los que van se meten a la cancha, perjudican al equipo y lo tienen en una condición de sanciones realmente grave. Lázaro Yanguma desde Bogotá, Mario Rodríguez desde Londres, Osvaldo Rodríguez desde Davenport en la Florida, Héctor Ospina desde Tampa también en la Florida, Rafael Polanco desde la ciudad de Bogotá, nos escribe Esteban Gutiérrez Marulanda y nos pregunta que si creemos que América seguirá con esa racha hasta quedar campeón. Tiene todo ojalá para seguir con la racha y para ser
¿y
campeón,
sabe por qué
no hay
digo
duda?
Ojalá, no porque yo sea hincha y quiera simplemente porque es el equipo que me gusta que esté de campeón. No, es porque le creyeron a una idea de juego, apostaron por esa idea de juego, trajeron jugadores, salvo lo del 9, trajeron jugadores para alimentar esa idea de juego. Yo creo que hay que darle crédito a un señor que se llama Iván Vélez, que es el director deportivo de América.
Sí, lo hace bien.
Que lo ha hecho bien.
Lo hace bien y yo le doy mérito a don Tulio Gómez, a Marcela.
Pues, sí, pues son los que
de la plata. A los directivos porque han sabido aguantar situaciones difíciles. Aguantaron al Polilla, aguantaron a David González cuando la gente quería que se fuera al comienzo.
Al Polilla porque, no tanto.
Al Polilla un poquito, al comienzo, después ya no.
Después
ya no, pero han luchado y han estado ahí, eso es importante.
Oiga, bonitas. Mire, imágenes las que está colgando Millonarios en su cuenta de Instagram.
Sí, sí.
Con ya Alberto Camero dando sus comentarios a los jugadores poniéndole cuidado.
Estuvo esta mañana en el entrenamiento.
Sí, y ya tiene la chaqueta, ya empezó Gamero.
Ya empezó, y sí, eso es como cuando usted se va de vacaciones un tiempo, año y medio, a un año sabático por allá, y de pronto vuelve a su casa y le dice a su mamá, venga, mijito, aquí está el sancochito de gallina.
Yo creo que Gamero es como si nunca se hubiera ido.
Exactamente, sí. Yo creo lo mismo. Hombre, Steven, una noticia malísima que los veteranos que nos oyen en el pulso del fútbol van a lamentar. Nos escribe Gustavo Vidales. Falleció Jorge Gallego, leyenda del Deportivo Cali. Sin duda que el fútbol vallecaucano está de luto. Jorge Enrique Ramírez Gallego, este fue el popular Gallegol. Fue goleador y superfigura del cuadro Deportivo Cali, de las grandes figuras en la historia del equipo verdiblanco. Vistió la camiseta entre el 65 y el 73, 8 años. Marcó 168 goles.
¿En 8 años?
En 8 años.
Wow.
No, era un goleador, un cabeceador, un jugador de una condición sobresaliente. En el Cali fue campeón en el 65, en el 67, en el 69, en el 70. Cuando el Cali era equipo grande realmente, cuando disputaba esa grandeza con Millonarios, Jorge Gallego Gallegol era un jugador de primer nivel. Pasa en su tumba, el inspector Vidales nos da la noticia malísima y lo vamos a recordar siempre porque sin duda fue un emblema del Deportivo Cali.
Oiga, Santa Fe, otro golpe entonces por los incidentes ante América. No. Di Mayor lo sancionó a Santa Fe con 2 partidos como local a puerta cerrada y una multa de 15.700.000 pesos. América recibe un partido sin público y una multa de 14 millones, ambos pueden apelar. Lo de América me parece medio raro, ¿no?
¿Por qué?
Pues una sanción en el Pascual o donde esté jugando como local por hechos que suceden en un estadio ajeno.
Sí, porque el público también
el público
se metió.
Intervino.
Y siempre eso está en el código de disciplina y castigo. Ahora la gente dirá, ¿por qué tan poquita la sanción? Porque desafortunadamente el código nuestro es de retazos.
Pero César, dos partidos de sanción para Santa Fe.
Son muchos.
Es doloroso
pero mire
para
le cuento,
el bolsillo del equipo.
Mire, le cuento. 15.700.000 pesos de multa.
Sí, pero...
50.000
te cierran 50.000
de la Conmebol. 50.000 de la Conmebol, que son 160 millones de pesos por juegos pirotécnicos, por pancartas, por trapos, por lo uno, por lo otro. Esta mañana llamé a Eduardo Méndez.
¿Qué le dije?
Y le dije, a ver, Eduardo, ¿cuánta plata va a perder Santa Fe? Dos partidos, el estadio cerrado. Cerrado en su totalidad. Dos taquillas menos. Claro que la gente de Santa Fe no va, pero igual. Son dos taquillas menos.
No, pero
15 la gente, millones.
La gente de Santa Fe en los últimos años no ha acompañado tampoco, como dicen.
No, la gente, la hinchada de Santa Fe no acompaña a Santa Fe. Es que el partido frente a Millonarios estaban habilitadas 26.000 sillas, porque estaban sancionadas la tribuna sur y la tribuna norte. Otra vez sancionadas las tribunas. 26.000 sillas. Clásico. Venían de empatarle a Junior, de ganarle a River en el Metropolitano. En el Monumental, y resulta que fueron 10.000 personas. Y mire, de las 10.000 personas, me contaba el presidente, hay que contar solo 8.000 pagando.
15.296 es el promedio de Independiente Santa Fe este año.
Muy bajito, me parece, porque el equipo ha hecho una gran campaña. Pero mire este tema, Steven, para que veamos la gravedad de lo que hacen los hinchas cuando cometen actos vandálicos y de violencia con el equipo que dicen amar. De los 10.000 que fueron a ver el partido frente a Millonarios, las boletas que se venden son solo 8.000. Uh-huh. El 30% se paga, 12.5% arriendo del estadio, 10% impuestos y entre 6 y 7% de logística. O sea que le entra a Santa Fe solo el 70% de la boletería. Sume todas las multas, las sanciones, sume el estadio vacío y la gente protestando... Porque Santa Fe le sube el 10% a la boletería en el partido con Vasco. Le subió el 10% nomás. Yo pensé que el aumento había sido pues del 100%. Pero si no aprovecha Santa Fe un partido importante ante un equipo brasileño para tratar de recaudar plata, pues es muy difícil. No, además.
Y como usted dice, con toda esa cantidad de multas que no pagar.
Y el estadio vacío, Steven, es que eso
es
muy duro.
Con el estadio a medio llenar, no vacío pues tampoco, pero sí a medio llenar.
No, pues.
Pues hombre, uno sí es, debe ser consciente que Santa Fe debe ajustar los precios en ciertas situaciones y tiene que sacar provecho de que clasificó en la siguiente ronda de la Suramericana. Lo bueno para Santa Fe es que ha clasificado en torneo internacional y eso le viene dando réditos.
Sí, y hay plata, pero resulta que la plata no es pulpita, los 5 millones o tanto que se ha ganado Independiente Santa Fe. De ahí, en premios, ¿sabe cuánto le llevan los jugadores?
No, pues claro.
Entre el 30 y el 35%. Entre el 30 y el 35%, porque claro, hay que pagar premios, es un estímulo, es una cosa que se ha vuelto un hábito en el fútbol internacional.
No, y es justo, pues eso.
Pero aparte de eso, el viaje en charter, ¿sabe cuánto vale Brasil? 800 millones de pesos. Bueno. 800 millones de pesos. La gente quiere que compren a Fagundes y a Bustos. Fagundes no tiene opción de compra. Pertenece al Santos Laguna y aunque se hacen esfuerzos para dejar a Fagundes, que sin duda ha sido una de las buenas contrataciones de la temporada, pues hay que ver qué va a pasar al final del año. Y Bustos, la opción de compra vale 2 millones de dólares. No es barato. Que un equipo colombiano saque 2 millones. Yo no creo que haya un equipo colombiano que saque 2 millones así.
No.
Por un jugador, porque no hay plata. Entonces, hombre, a la gente de Santa Fe, a los hinchas, un poquito de más conciencia, eso el palo y el palo y el palo, entiendan que el equipo necesita respaldo, que lo acompañen, que vayan y llenen la tribuna, porque el Santa Fe está haciendo una gran actuación. Bueno.
Le tengo árbitros para este fin de semana.
Y la apoya de una vez. La apoya porque empezamos nueva apoya y voy con todo.
John Ospina.
Ah, usted, espéreme. Usted me permite.
Con razón dicen que no me deja hablar, ¿sí?
No, espéreme. Voy a leer una cosita simplemente. Y fue lo que pasó en Paraguay a raíz de lo del clásico Cerro Porteño frente a Olimpia, que también hubo desorden y la gente se metió a la cancha y todo. En Colombia, sancionado Santa Fe, sancionado el América. Hinchas sancionados, cero. Hinchas detenidos, cero. Hinchas identificados, cero. El Ministerio del Interior de Paraguay sancionó 22 aficionados de Cerro Porteño por los hechos hostiles en el partido frente a Olimpia. Los hinchas no podrán acceder a eventos deportivos de ninguna naturaleza entre 5 y 10 años. Y a cada uno de los hinchas, $2,000 cada uno. Si no pagan, a la guandoca.
Pero
tiene que pagar.
Pero tiene que haber una ley que apruebe eso, que avale eso.
Pero entonces, a ver, porque, ¿dónde está la ley?
Es lo que quisiéramos todos.
Estamos en un gobierno de firmeza. ¿Dónde está la ley?
Pero es que no es el aparezca. Gobierno. Los que hacen las leyes están en el Congreso.
Bueno, los congresistas, que son los que hacen las leyes. No, pero, el fútbol tiene que manifestarse y tratar de controlar un tema que está atentando directamente contra las finanzas de los equipos. Ahora sí, don
Bueno, Steve. Tenemos a John Ospina en Santa Fe Fortaleza, a Roldán Cúcuta Pasto y a Diego Ulloa va a estar en Junior Jaguares. Ay, Javier Villa para pedir a Millonarios.
¿Le fue muy bien a Roldán en Santa Fe Millonarios?
Sí, sí, no, pues que Roldán sigue siendo el papá de los pollitos.
Sigue siendo muy bueno. Ahora, yo no entiendo cómo mandan al Mundial a otros y no a Roldán, aunque pues sí, sabemos
pues
que la
por
edad y el
él
tema.
Dijo que por edad. Sí. Mire, ¿cómo va a estar entonces? De una vez la polla, porque después nos coge la tarde y no
vez,
lo podemos hacer.
Sí.
Boyacá Chico, 11 Caldas, mañana a las 4 de la tarde. Voy por el 11, por supuesto.
Maravilloso, el 11.
Y va a ganar por 2 goles.
Yo digo que gana por más de 2.
Vale,
me la
perfecto.
Voy a jugar. Dairo, no me hagas quedar mal. Dairo, 358 goles. Vamos por los 400.
Y yo no sé si le va a alcanzar.
Es faltan muchos, ¿no? Y no es titular.
40 y pico de goles.
Y tiene 41 años.
Va a ser difícil. Bueno.
Igual, no, ¿sabe quién no alcanza? Ni Mandrake el Mago.
No, ya está listo. Bueno, Santa Fe, Fortaleza, mañana 6:25 de la tarde.
Santa Fe va con equipo.
Pero voy con Santa Fe.
Sí, yo también.
Voy con Santa Fe.
Aunque ese Fortaleza es bravo, ojo.
Mañana 8:30, Jaguares. Visita a Junior, le gana a Junior y le gana por 2 o más goles.
Le gana a Junior.
¿Por 1, dice usted?
No, por 2 o menos.
Por 2 o menos.
Sí.
Internacional de Bogotá, Águilas Doradas, el domingo a las 4. Yo creo que gana Internacional de Bogotá.
Empate.
Pereira, Millonarios, el domingo. Uy, ruptura psicológica, gana Millonarios.
Millonarios. Oye, con Gamero.
Y gana por 2 o más.
Por 2 o más. Ajá. Uh-huh. Yo lo dejo ahí.
¿Y ya? Eso es lo que tenemos.
Yo lo dejo ahí.
Acuérdese que este fin de semana, para los que están preguntando por Nacional y por América, van a jugar un partido amistoso en los Estados Unidos. Es platica para los dos. Van a jugar allí y necesita la gente que está diciendo, pero van a poner suplentes, seguramente no van a arriesgar. Lo que me han contado parte de la gente cercana a la organización es que mínimo tienen que jugar 30 minutos con el 80% de la titular. Así que veremos los buenos jugadores de América y de Nacional en ese partido amistoso en Miami.
El 80% es una condición bien sui generis.
Pero al menos en 30 minutos.
Ah, en 30 minutos, 30 no, minutos. Es mucho, no es mucho, está
no
bien.
No todo el partido.
Está bien. Ya le voy a hacer una pregunta pringamosero.
¿Cuál?
Pringamosera. ¿A quién le va a ir mejor? ¿A Viera en Junior o a Gamero en Millonarios? Pero déjeme, voy a leer dos correos. Juan Fernando Pérez Nanclares, no había escuchado ese apellido, y Luis Fernando Gómez Cano hablan de lo mismo, de que el Independiente Medellín va a ser el primer equipo en instaurar el reconocimiento facial para todas las personas que ingresen al estadio de Medellín, al Atanasio Girardot. La gente pregunta, ¿eso sirve o no sirve? Por lo menos identifica a la gente que entra y ese reconocimiento facial va a estar ligado a la identificación de las cámaras en el partido, durante el partido en la tribuna. Entonces es mucho más fácil señalar quiénes son los bandidos, quiénes son los delincuentes que se disfrazan de hinchas de equipos para ir a generar desorden. El tema de la premeditación cada vez toma más vuelo y las autoridades están investigando el asunto. Gabriel Argel. Les escribo desde Milbrae, en California. Gracias por su compañía diaria. Aquí en Estados Unidos el tema es simple. El que arma disturbio o el que siquiera se vuela la fila es expulsado del estadio. Arrestado y tiene que pagar una multa que es fuerte. El equipo sigue jugando y se sigue premiando a los asistentes que van a disfrutar y se comportan bien. Solo se juzga al que daña el espectáculo. Así debe ser.
Así debe ser. Aquí en la Conchinchina, pero no pasa. Karen Moreno dice, hola, soy hincha de Millonarios por mi papá. De hecho, me llevaba al estadio con Radiecito. Qué buenas épocas.
Uy, sí, claro, el radio es fundamental. Yo todavía uso radio en la casa.
Mire, y dice doña Karen. No. Sí, yo uso radio también.
Es que es bueno.
Y tengo Rocola también.
Ah, Rocola,
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Y me dice, ¿no se parece mucho la nómina que dejó Alberto Gamero a la de hoy? No, a mí me parece que tiene muchos saltos de calidad en muchas posiciones. Pero si uno va a ver la base, sí se encuentra con varios jugadores que tuvo en aquel momento. Mire, de los jugadores que dejó Gamero, están, le tengo la lista. Andrés Ginás, Danovis Banguero.
A ver. Andrés Ginás, que tiene que mejorar.
Tiene que mejorar.
Sí.
Danovis Banguero.
Se tiene que consolidar.
Danovis Banguero.
Se ese tiene sí que tiene consolidar,
mejorar.
Sí.
Jorge Arias, tiene que mejorar.
Se tiene que recuperar primero. Sí.
Sergio Mosquera, va bien.
Va bien.
Carlos Arabia.
Es suplente de Martín, pero es buen jugador. Es un jugador que tiene 21 años.
Se puede potenciar.
Tiene condiciones. Seguramente que Gamero lo va a potenciar.
Alex Moreno Paz.
Creo que salió de Millonarios, si no estoy mal.
No, ahí está todavía.
Había mucha expectativa de zaguero central. Yo creo que como Millonarios trajo tantos zagueros.
Steven Vega.
Sigue en Millonarios.
Ha dado ventajas, Steven Vega.
Ha dado ventajas. Es un jugador muy ordenado, pero tiene que dar un poco más del orden que tiene.
David Macalister Silva.
Ya se recuperó y es una alternativa.
Daniel Ruiz.
Va bien.
Y Leo Castro.
Y Leo Castro va bien también. A mí me parece que Leo ha mejorado en los últimos partidos con respecto al comienzo de la liga. Pero, lógicamente, que el Leo que vimos antes de la lesión es un Leo un poco diferente. Pero yo le creo plenamente a Leo Castro. Bueno, ese es un extraordinario jugador.
Y Juan Carlos Pereira también, ¿no?
Juan Carlos está saliendo de una lesión de casi un año, ¿no?
Sí, sí, sí.
De casi un año. Otra alternativa ahí. Yo sé que la gente a veces...
No, pero Juan Carlos no es mal jugador.
No, es buen jugador. Lo que pasa es que la recuperación futbolística después de un año
larga,
parado,
claro.
Hay que tenerle paciencia, paciencia. Ahora sí, don Steven, respóndame, pero después de la pausa, si cree que a Viera le va a ir mejor con Junior que a Gamero con Millonarios. Omar Osvaldo Suárez, buenas tardes. Saludo cordial para el arquitecto del comentario y para Mr. Terquedad Arce.
Uy, no, pero...
Tengo una pregunta.
Fue mal en esa. Usted el arquitecto del comentario.
¿Usted sabe quién me decía así? ¿Usted sabe quién me decía el arquitecto? ¿Quién? Perea.
Ah, sí, el arquitecto.
Cuando comentaba con él, claro.
Bonito, me parece chulo.
Bonito, bonito. Tiene una pregunta a don Omar Osvaldo Suárez.
¿Qué dice
Omar? Si a Livelton Palacio lo expulsan en un partido que se juega por la fecha 16... ¿Tiene que pagar la sanción en la fecha 17 o en el partido siguiente? En el partido siguiente. Nos escribe Julio César Herrera, que le dio una apuesta gorda, grande a don Jorge Enrique Abello.
¿Cuándo es que va a poner la camiseta de Santa Fe?
Vamos a coordinar con él, pero tiene que venir aquí con la camiseta de Santa Fe, sentarse, acompañarnos y estar con nosotros en la polémica. Dice Julio César, aquí hay cámaras en Bogotá y pasan la relación de cada uno de esos bandidos. Todos han sido identificados y aquí no hacen ni Damier. Dice él.
Está bravo.
Está bravo.
Pero tiene razón. Lo que pasa es que dependemos del Congreso y de que formulen algún tipo de leyes que puedan hacer efectivas esas capturas. Porque
¿El Código de Policía no podría contemplar eso?
Pero es que
como un régimen adicional para los espectáculos públicos.
No, pero una cosa que se entra mural por largo tiempo es un juez el que lo tiene que terminar
y tiene que haber
una ley.
Pero yo le pregunto una cosa. Si una persona... se mete a un almacén a hacer desorden y lo pilla la policía, ¿no lo meten a la cárcel?
Sí, pero ¿y quién lo condena después? ¿El juez?
Por eso el juez. ¿Y por qué lo condena? Porque hace desorden en un almacén.
Sí,
¿y por qué no condenan a los que generan la violencia en los estadios? Es que esa violencia es a veces terrorismo, que se meten con puñales, con cuchillos, pueden matar a una persona. Bueno, ya la han matado en otros estadios, en otras partes del mundo.
No, insisto,
no esperemos aquí a que haya un muerto para establecer medidas.
Mientras
pues.
Dependemos de... Hay mucha vagancia en nuestra legislación.
Bueno, don
mucha
Steven.
Mucha vagancia.
¿Viera con Junior o Gamero con Millonarios? Hemos tenido algunas dificultades con el canal de YouTube. Ha estado intermitente. Discúlpenos, por favor. Aguántenos, sopórtenos. Pero hoy vamos.
A ver, yo le creo... ¿Sabe que le creo a Viera en el Junior? Pero... Sin duda, mucho más a Gamero en Millonarios. Gamero ya sabe cómo es ganar en Millonarios, ya sabe lo que es levantar un equipo, conoce la mayoría de los jugadores, conoce la hinchada, sabe perfectamente de la presión que hay en Millonarios. El otro también, pero como jugador. Este ya como entrenador ya supo estar en esas olas. Entonces yo creo que Gamero, confío más en Gamero. Sin embargo, creo que a Viera le va a ir bien en Junior.
Sí, yo también creo que a Viera le va a ir bien en Junior, no hay duda, es un hombre que conoce todo, pero yo me quedo con Gamero por un factor diferencial que es contundente. La experiencia de Gamero no la tiene Viera. Y él sabe cómo es el cuento, cómo es la vuelta. Gamero siempre ha necesitado tiempo para salir campeón. En Chico estuvo 8 años. 8 años. ¿Usted sabe lo que es 8 años aguantándose a Pimentel?
Un capo,
Gamero. 8 años. Y salió campeón en el año 2008 con un equipo muy modesto, precisamente frente al América.
Creo que tenía buena nómina. Ese Chico.
Sí, tenía buena nómina, pero igual era un equipo modesto. Tenía Caneo como gran figura, ¿se acuerda de él?
Claro.
Bueno.
Claro.
Queda campeón ahí 8 años en el Boyacá Chico. En el Tolima estuvo 6 años en 2 ventanas, 3 y 3.
Lo que pasa es que le costó 8 meses llegar a su primera final.
Y no quedó mucho.
No mucho.
Ah, 8 meses.
Una final de Copa.
Él ganó Copa y Liga. Ajá. En Tolima. Ganó Copa y Liga. Bueno, 8 meses sí no es mucho.
No, no es mucho.
Lo que pasa es que la Copa es un poco más suave, ¿no? Son menos partidos.
Pero pues para Tolima, ¿y para qué el Tolima?
Bueno, ya llevamos 3 títulos de Gamero en 2 equipos, que no son habituales campeones. No. Y en Millonarios, que tampoco es habitual campeón, hay que decirlo, estuvo 5 años.
En los últimos años fue más habitual ver a Millonarios en finales.
Claro, y ganó Liga, ganó Copa y ganó Supercopa.
Es que yo le
compro, que son 6 títulos de Gamero.
Yo le compro a Gabriel Meluc su teoría.
Y las finales, sume las finales.
Este Millonarios de esta época es el mejor Millonarios de hace 40 años.
Puede ser.
Pues claro.
Hombre, ayer hablé con Gabriel Meluc, muchas saludes le mandó.
Por eso.
Es oyente habitual nuestro.
Lo leo bastante.
Sí, 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 tiene una muy buena columna.
Es el millonario más competitivo de los últimos 40 años, con todas las críticas que uno le pueda hacer.
Sí, yo le di una estadística que es contundente, la de Bustos. Desde el 89, cuando el Chiqui García, ningún técnico ha tenido más del 60%.
Con eso, hombre.
No, pero a Meluc no se la di, porque él la entiende, él es un tipo inteligente.
O sea, yo no soy un tipo inteligente.
Pero usted me protestó, no.
No, pues
me
claro,
protestó
¿cómo no le voy a...? Pero yo también, me uno a Liche.
No, pero es un dato simplemente suelto. Sí. Imagínate. Un dato que no pretende comparar a nadie.
Si a mí me dicen que el tipo tenía el mejor promedio desde hacía como 30 años, que el Chiqui solamente estaba por encima, yo digo, no, pues ¿cómo lo dejaron ir? Pero
oiga,
no,
¿usted sabe con qué porcentaje de rendimiento fue campeón Juárez las 2 veces en Nacional?
Con el 70%.
En Copa, con el 53%.
Lo que pasa es que Juárez tuvo una particularidad. Juárez no tuvo un gran todos contra todos, que decíamos que era un equipo que era blandito en defensa.
Sí.
Pero en las finales la rompió, en las finales no tuvo rival.
César. Sí, la rompió y ganó cómodo.
Uy, ganó con mucha solvencia.
Hombre, a propósito, he oído a Bustos por ahí bastante disgustado, bastante dolido con lo que pasó y con razón.
Es normal, pues cada uno, ¿no? Cada uno el que sale de una institución sale con sus dolores y eso es normal.
Mire lo que dijo Diego Simeone sobre Julián Álvarez. A ver usted qué piensa. ¿Pero por qué dice?
Porque está
como decía mi mamá cuando le decía, mami, me voy a jugar fútbol. Me
porque
decía,
Simeone, usted sabe que Simeone no es de mis afectos, me parece un técnico
en cambio,
sobrevalorado.
Es de todos mis afectos, no, un técnico que aguanta 13 temporadas en un equipo como el Atlético de Madrid, teniendo por delante
le fascina.
Al Real Madrid y al Barcelona, por favor,
pues claro,
mis respetos. Mis respetos, es que en la vida las cosas importantes son de procesos, la lotería se la gana uno
bueno,
entre miles de
millones.
Yo le
voy a proponer una cosa, don César Augusto Londoño.
A ver.
Fírmeme por 15 temporadas en el Pulso del Fútbol ya.
Está firmado.
Ah, bueno, conste.
Ahora, el problema es que yo aguante.
No. Usted está firmado hasta quién sabe qué.
No. Yo estoy
Eso es como Lionel Scaloni y Messi. El uno y el otro.
El otro, sí.
Eso
juntos.
Va en compo.
Juntos.
Combo.
No, con usted hasta la muerte, Steven.
Bueno, sí, señor. Bueno, muy bien.
Eso sí, me saca la piedra permanentemente. Dijo Diego Simeone, para mí, la vida está llena de oportunidades. Y Julián tiene ahora una para ajustar sus cosas. Espero que esto le haya servido como aprendizaje. Está entrenando muy bien. Va a ser convocado. Espero lo mejor de él, como de todos sus compañeros. La va a tener dura, dura Julián Álvarez, porque la hinchada no perdona.
No lo quieren ni poquito.
Tiene que entrar a hacer goles, ser superfigura, para que la hinchada lo aplauda, como ha sucedido. Pero donde no sea así.
Pero sabe que pero recientemente no había visto un jugador tan radical como Julián Álvarez. ¿Usted no le parece que ha sido radical Julián Álvarez?
Sí, sí, sí.
O sea, que ha sido
yo entiendo, recio. Pero yo entiendo no que hay razones.
Vea, no se quiso ir al Arsenal. Su expresión corporal denota una incomodidad clara. Sí, es cierto que fue el equipo el que le dijo que se fuera, que no fuera a celebrar con los hinchas, pero él aceptó.
Sí, yo creo que se equivocó, pero de pronto en algunas cosas pudo haber tenido razón cuando le prometieron.
Yo creo simplemente que va a dejar pasar el tiempo y se va a ir.
No, él más de un año no aguanta allí. No. Además porque no está cómodo, no está contento, además ha sufrido, ha padecido. No,
pero además
eso que pasó en
su condición no es ir a otro equipo, su condición es ir al Barcelona. Y si Barcelona no fichó a alguien más y tampoco hizo mucha fuerza por Lautaro Martínez, fue claramente para esperar a Julián Álvarez. Porque no me diga que Jesús sí. es el...
No, pero es buen jugador.
Es buen jugador, pero...
Mire, José Alberto Ortiz me manda, me dice, mire, las leyes existen, me las manda todas. Ley 1356, ley 1445, agresiones físicas. Y mire lo que dice la ley, invasión de campo y daños, invadir la cancha o dañar la infraestructura pública y privada conlleva multas económicas severas, entre 20 y 100 salarios mínimos. ¿Usted cuánto, sabe cuántos son 100 salarios mínimos? $200 millones de pesos. Y vetos en la entrada a los estadios. La cárcel, cárcel está por otro lado. Sí, sí, pero sí hay... Bueno, lo cierto es que las leyes están. Mire lo que le pasó a EPA Colombia. Destruir Transmilenio. Pero, además, que pague.
Pero ahí sí corrieron con EPA
Colombia. Que pague. No, pero se tiene que correr con ella. ¿Cómo que no?
No, por eso. Perfecto. ¿Y por qué no hacen lo mismo con los del fútbol? Porque exacto. El fútbol les da menos réditos.
No, exacto. Menos, no, el fútbol...
No sé. ¿Por qué
hay que hacerlo? Hay que meterlo. Es un bien público.
¿Por qué no lo
hacen? Es un bien del Estado, de la comunidad, de la alcaldía. Mire esta información que me sorprendió. El Chelsea... dejó salir 39 jugadores entre transferencias y cesiones a otros equipos que eran de su pertenencia y les significaron 448 millones de euros en ingresos. ¿Sabe cuántos jugadores tenía el Chelsea?
¿Cuántos?
Tenía 67 jugadores. Tenía 39 prestados. 17 fueron traspasos definitivos y 22 cedidos. De ese grupo, por supuesto que había algunos jóvenes que no habían debutado. Y tenía que conseguir plata para contratar a Enzo Fernández por 147 millones de euros y volver a traer a Kendry Páez, quien estaba en River Plate. ¿Usted ya tiene el nombre del ganador?
Kendry Páez muy mal.
Mal en River, pero ese tiene condiciones. ¿Tiene ya el ganador o no?
Pero venga, le doy este.
Yo aquí lo tengo, el ganador del corrientazo.
Este artículo que me están dando que está muy interesante, César Gusto.
Sí.
Lo de Francia es un caso de éxito impresionante. Francia es hoy la gran cantera del mundo, ni siquiera Europa.
¿Pero sabe cuánto lleva?
¿Cuánto?
8 años. Siendo la gran cantera del mundo.
Sí.
8 años.
¿Usted sabe cuántos millones de euros movieron los jugadores franceses en esta temporada de verano solo en Europa? Sin contarle el resto del mundo.
Sí.
Que algunos se van a Asia, algunos se van a otros lados.
Tengo el dato de lo que movió el Mundial en transferencias después de terminado.
Franceses en el mercado
sí.
de pases.
El dato del Mundial después fue de 4 mil millones de euros.
Solo franceses, 2.500 millones de euros.
No, impresionante.
2.500 millones, solo franceses.
Impresionante.
No,
mire, Kevin Angulo, 18 años del América, usted lo conoce bien.
Sí, delantero.
Va a llegar a préstamo al Brujas. El América se reserva el 15% y pagan 2.5 millones de euros en la opción definitiva si la hacen efectiva. Y el lateral caucano, Miguel Hurtado, de 21 años, confirmado en el Kaffenberg de Austria, segunda división. Uy, uno dice Austria.
No, pero usted dirá, pero es el mejor equipo de Austria.
No, pero tiene 21 años.
Porque César Augusto lo enreda uno con eso.
No, pero es que el fútbol de Grecia no lo desprecie, el Olympiacos es un equipo. Si despreciamos el fútbol de Grecia, despreciamos al América, Nacional, a Millonarios, porque aquí no tenemos esa condición.
Kevin Angulo alcanzó a jugar 13 partidos, convertir 2 goles esta temporada con América. Promedio de calificación 6.6 en plataformas. Bien.
Muy bien.
18 años.
Y el ganador del corrientazo, mucha atención, el ganador del corrientazo es @PedroLuisGarcía. @PedroLuisGarcía. ¿Esta cuenta es de X o de TikTok? Es de YouTube, del chat. de YouTube.
Bueno, mire, felicitaciones. Vamos con don Pedro.
Don Pedro Luis García, nos pondremos de acuerdo y esta semana estaremos en el corrientazo del
pulso. Don Pedro, una recomendación, don Pedro. Pida lo más caro ese día. Pida lo más caro que se paga César Augusto.
Pero es corrientazo. Lo que pasa es que es un restaurante elegante y caro. Bueno, caro no. Buen precio, pero es elegante.
Claro, uno paga por lo que es, por la calidad.
Sí, exacto. Por ejemplo, usted tiene una camisa elegantísima hoy. No, se nos acabó el tiempo. Suerte a la gente el fin de semana. Que haya paz. Nos vemos el lunes. Chao, gracias.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.